La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words,
¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos empezando el nuevo programa y vamos a analizar un poco la situación económica, cómo se llega, no sé si al 13 de marzo, de agosto, que son las PASO, si al ¿cómo se llama? A las de octubre, si a diciembre, bueno, no sé cuándo. Pero lo tengo conmigo a Carlos Sarasaga. ¿Cómo te va, Carlos?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Siempre un gusto charlar contigo.
Vamos a hacer algún, ¿cómo se llama? ¿Alguna brainstorming de eso? No sé si es una tormenta de ideas o no sé si se nos va a caer alguna idea, pero lo vamos a intentar. Y lo tengo a Héctor Mario Rodríguez. ¿Cómo andás, Héctor?
Bien, Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto hablar con ustedes.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Héctor?
Bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Les parece si empezamos con el escenario que ustedes ven hoy? ¿Cómo llegan a las PASO? Porque vamos primero a la primera parte. Algo que me preguntan todo el tiempo y yo contesto que no tiene ninguna importancia, que es si arreglan o no arreglan con el fondo antes de las PASO. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo ves? O sea, ¿te parece relevante, irrelevante?
Que hable primero el ciudadano americano.
Bueno, bien, o sea, obviamente que no tengo más información privilegiada que la que tienen ustedes, pero me da la impresión que el fondo finalmente se está dando cuenta de que la Argentina está en una etapa de transición. Y que cualquiera sea el gobierno que viene, hay que empezar a preparar el terreno para generar un programa económico sostenible, que este no lo es. Entonces me parece que hasta ahora tenía mucho miramiento, vamos a ver qué pasa, yo creo que le dieron algún crédito, pero ahora están diciendo, no, mira, el dólar está, bueno, lo vieron en este informe que sacaron más por los medios, que consideran que el dólar en Argentina está atrasado, que la cuestión fiscal no está resuelta, y yo creo que básicamente no le van a refinanciar para que mantenga el valor del dólar. Le van a refinanciar para hacer el pago y si quieren más, y bueno, van a tener que tomar alguna medida como una devaluación. Yo creo que ahora están hablando de vuelta de un dólar al agro, pero mi impresión es que el fondo dice, no, mire, esto ya está dando una semana aumentando el precio relativo y otro no es muy sano. Yo creo que van a apretar un poco las clavijas y que puede consistir en, no, miren, vamos a refinanciar lo que es necesario para que paguen, lo que no tenemos que pagar a fin de junio, si quieren alguna cosa más, y van a tener que hacer algo. Esta es mi impresión.
Desde mi punto de vista, digo que desde mi punto de vista, tenés razón parcialmente, Roberto. En el sentido de que da lo mismo acordar o no acordar, pero en este contexto, es decir, nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer independientemente del auditor, ¿no? Es decir, acá hay necesidad de llevar adelante un programa, ¿no?
Eso estamos de acuerdo.
Pero no sería lo mismo, no sería lo mismo que apareciera una discusión, una pelea, una demora por las expectativas que se generan en el mercado, digamos, de que Argentina dejarla todavía más en el límite, más afuera del sistema financiero internacional. Sin embargo, lo que creo que dando vuelta es que uno, por lo que lee de la prensa internacional especializada, está habiendo una gran condescendencia respecto del endeudamiento de los países, porque son muchos los países que están con problemas de endeudamiento, Y nosotros nos colábamos en esa fiesta, porque la verdad que la culpa nuestra es mucho más importante que la de otros, probablemente, que han caído por otras circunstancias. No por el tema de la sequía no tenemos culpa, pero sí la mala administración nuestra que lleva décadas. Entonces, yo creo que ahí puede haber una cierta facilidad para llevar adelante una firma ahora que no sea ultra exigente. Pero lo que dice bien Carlos es que ayer mismo el fondo da esos comentarios sobre lo que tiene que hacer Argentina, y la unificación cambiaria o el sinceramiento respecto de cuál es el precio del peso, en realidad, no el precio del dólar, el precio del peso, va a ser una cosa necesaria de llevar adelante.
No sé cómo. Bueno, no te escuché, discúlpame.
Digo, capaz. Que es una el tema de poner un precio al peso,
el tipo de cambio
respecto de las demás monedas, sí. El tipo de cambio uniforme, digamos, parece ser una cosa que tiene que estar en la discusión. No sé cómo la van a llevar adelante. A lo mejor aparece el tipo de cambio financiero, un tipo de cambio regulado único y un tipo de cambio financiero, no sé.
Eso. ¿Vos decís que se va a animar más a hacer todo eso antes?
No sé cómo viene la presión.
Falta menos de un mes para las elecciones, para las PASO, digo.
Sí. Pero, a ver, quizá el impacto inflacionario no sería tan inmediato o tan fuerte o tan, dependiendo de cómo hagan el traspaso al tipo de cambio único comercial, ¿no?
Sí.
Porque la verdad que es una distorsión terrible la que tenemos en el comercio. Es tan discrecional que.
Pero está bien, pero a ver, el punto es, supongamos que no se llega a un acuerdo. Vamos a poner otro acuerdo. Pero tenés dos instancias, una técnica y otra política, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
La técnica es que parece que es la más trabada, y después la política es donde finalmente te dicen, bueno, aunque no cumpliste, no importa, te levanto el pulgar o te bajo el pulgar de acuerdo a cómo te portaste. O cómo me interesás regionalmente, o no me interesás, qué peso político tenés, etcétera. Finalmente se decide de esa manera. La parte técnica queda relegada, si querés.
Sí, Roberto, pero si me permitís, yo creo que, digamos, está Japón, está Alemania diciendo, bueno, esta gente, o sea, cada vez que le damos un préstamo a Argentina, lo usan para mantener el valor del dólar artificialmente bajo. ¿No? Y yo creo que eso. Sí. Yo creo que eso no va a ser negociable. Básicamente le vamos a dar lo suficiente para pagar los vencimientos, ¿no? Pero si quieren algo más, algo tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es acumular reservas. ¿Cómo van a acumular reservas? Y bueno, o revalúan, o le dan no sé, el dólar financiero no creo que ayude, porque no va a arreglar mucho la cuestión comercial. O sea que tal vez les digan simplemente al gobierno, miren, nosotros le vamos a dar justo para pagar los vencimientos. Si quieren algo más, díganos qué van a hacer. O sea, no creo que sea no acuerdo o acuerdo. Va a haber un acuerdo limitado a que la mínima es le damos plata para refinanciar. O sea, entra plata por un lado y sale por la otra, y si no tienen reservas, y no sé, es un problema que lo van a tener que resolver ustedes. Si quieren un poquito de ayuda en el tema de reservas, van a tener que hacer algo más. Esa es mi impresión.
La hipótesis del nuevo acuerdo, Roberto, que creo que es la que estás tratando de levantar.
Estoy planteando como hipótesis,
Como hipótesis. Primero, que no sé cómo vienen los plazos legales en términos de que el vencimiento no se cumple del pago, y entonces no pagás y tenés todavía unos cuantos días más hasta que se declara que verdaderamente no pagaste, digamos, ¿no? Y a lo mejor tenés más tiempo para seguir jugando, pasando el viernes, pasando el lunes, el día del vencimiento, de los 2.700 estos que están dando vuelta. Pero bueno, más allá de eso, es decir, si verdaderamente hubiera una declaración formal de quiebra de las relaciones, por decirlo de alguna manera, y vas a tener un problema serio. En las cuestiones comerciales, es decir, porque va a haber una demanda mayor para importar, porque sabes que se viene una devaluación inmediata,
sí.
Una retención total de la liquidación de las exportaciones, con lo cual ahí vas a tener todas las tendencias a bajar más, aún más, el stock de reservas, que seguir usando los fondos de los depositantes en dólares. hasta, no sé, no sé hasta dónde, hasta vender el dólar, el oro, y financieramente, por el lado de los dólares libres, por decir así, iban a tener muchísima tensión hacia la suba, hacia la depreciación aún más del peso, ¿no? Sí, yo creo que es un escenario muy peligroso. Es el peor de los escenarios.
Eso si entras en default.
Claro, en la medida que se blanquee, por decirlo de alguna manera, que la relación con el fondo está cortada o suspendida o lo que fuera.
Pero, a ver, vamos a esta forma. Lo que vos estás planteando de escenario complicado en caso de default, hoy lo tenés. ¿Ya? Me parece, ¿no? Pues, hoy no hay dólares para importar insumos. Tenés. O sea, reservas, el Banco Central no tiene. Entonces, el punto es, ¿se agrava la situación actual si entras en default con el fondo? ¿O ya estás en una situación tan crítica que aunque entres en default no pasa nada? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea,
sí.
Va por esta forma. Yo no creo que el fondo nos vaya a dar dólares para que lo vendan a 270 pesos lo que vale 520. ¿Sí? No creo.
No.
Entonces, lo máximo que va a hacer el fondo es decirte, toma, vos me tenés que pagar 100, toma 100, dame los 100. Es un asiento contable.
Sí, claro. Sí, claro.
Es que en el escenario que vos estás planteando, Héctor, me parece que es el escenario de que, bueno, te doy por miro para el costado, no importa que no aprobaste, que yo, pero no te doy un mango más. El escenario que vos estás planteando me parece que es ese, salvo que en un default haya algún agravamiento adicional. Pero yo no lo veo.
Yo creo que el agravamiento adicional tiene que ver con las expectativas. Es decir, si vos verdaderamente se blanquea que hay una ruptura por incumplimiento de Argentina y no aceptación de parte de un organismo que está siendo muy flexible, como el fondo, con todas las presiones que hay de todos lados, para que sea flexible, si eso es así, si ocurre eso, yo creo que las expectativas se ponen aún más negativas. Siempre puede estar más negativa la situación. Una cosa es perder 50 millones de dólares, otra cosa es perder 150 millones de dólares por día. Una cosa es que el tipo de cambio crezca a 550, otra cosa es que se va a 600 y que todos los días tengas una no renovación de plazos fijos en pesos y no renovación de plazos fijos en dólares. Ahí tenés una situación de corrida ya.
¿Vos estás pensando en una corrida?
Pero lógico, es decir, siempre se puede empeorar la situación si el gobierno se pone en una posición, por decir así, de no aceptar acordar con un organismo que ha venido ayudando todo el tiempo.
Sí, ¿sabés lo que pasa, Héctor? Sí, viste, siempre es importante una distinción que la hacen muchos economistas técnicos, lo han escuchado Guillermo Calvo. Lo importante es si una cosa transitoria o permanente. O sea, si ahora no hay arreglo con el fondo, yo creo que está claro que la siguiente administración lo va a arreglar. Entonces, sí, rompemos con el fondo por 5 meses. Y ahí coincido con Roberto, mucha diferencia no va a haber. Porque la gente sabe que esto, o sea, justamente porque lo decís vos, Héctor, si llega a pasar todo lo que vos decís, la gente se da cuenta que se va a revertir y entramos en esta situación medio paradójica, que justamente yendo por esa vía, la gente piensa, bueno, esto no va a continuar, se va a dar vuelta, y entonces yo creo que el acuerdo con el fondo no es tan importante en ese sentido, porque si no llegara a una cesación de pago formal, que no creo que haya, no creo. Porque el fondo lo que va a decir, lo que dijo Roberto, te doy 100 por un lado, me lo pagás y ya está. Y digamos, en ese sentido.
No, estamos analizando la hipótesis de que realmente la cosa sea tan desastrosa.
Yo creo que el fondo no le va a soltar la mano.
Yo también creo que no.
Justamente ese escenario que vos planteás, creo que sí, sería muy siniestro para la siguiente administración, porque en vez de levantar un muerto, va a tener que levantar 2 muertos, ¿no?
Entonces, lo que pasa es que lo que estás diciendo viene a cuento por lo siguiente, porque esto es como decir que la gente, como piensa que la cosa va a ser revertida por la próxima administración, aunque haya una ruptura de relaciones, igual la cosa no se agrava. Eso me hace acordar a algo que escuché el otro día, que decía que si le va muy bien en las PASO al oficialismo, esto va a generar una situación de desconfianza tan grande que va a provocar la crisis. Entonces ahí estamos jugando mucho con la seguridad o inseguridad de qué va a ser la próxima administración. Convendría entonces que gane el oficialismo en las PASO para que la cosa se complique lo suficiente, de tal manera que la próxima administración encuentre ya un poco más resuelto el tema. Es como un juego de ajedrez medio complejo, este, tridimensional. Yo, es decir, en la realidad me parece, por un lado, como bien vos decís, que el fondo no suelta la mano, pero si Argentina hace locuras, yo no sé si el fondo acepta cualquier cosa. No estoy seguro que...
Pero ya hemos hecho mucha locura. ¿Qué más locura? Ahí estoy con Roberto. ¿Qué más locura podemos hacer?
Entonces, mira, hoy me contaban... te voy a contar un caso. Hoy me contaban un caso. Un proveedor de YPF necesitaba, creo que, acero. Tiene que importar no sé qué tipo de acero para producir no sé qué cosa. No le dan los dólares. Entonces, YPF amenaza con sancionar al proveedor por no cumplir con... la provisión, o sea, la misma empresa estatal que está impulsada por un gobierno que prohíbe que el tipo pueda traer los dólares, lo quiere sancionar por no entregarle la mercadería. O sea, es casi entrarse en ese tipo de delirio, ¿no?
Sí, sí. No, te ato las patas, pero te penalizo si no podés correr.
Exactamente, más o menos. Pero de todas maneras, ahí el tema que pasa por la cabeza era, pues tú te preguntas, bueno, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Y yo insistía, a mí me parece que va a pasar mucho más grave de lo que estamos pasando hoy, porque ya estás con cero reserva, como decía antes, no podés pagar importaciones mínimas de insumos, al punto tal que si mirás los datos del estimador mensual de actividad económica, que es el que anticipa el comportamiento del Producto Bruto, una caída del 5,5% interanual, o cosas por el estilo, y 1,3% acumulado en los primeros 5 meses. Así que estás entrando en un proceso de recesión con inflación muy marcada, ¿no?
Ahora, más grave que eso, no sé. Si fuera tan así de que si hay una ruptura, pues yo planteo la ruptura porque es una forma más fácil de entender qué significa el no acuerdo, ¿no? Si hay una ruptura, sí. Si fuera así, que si hay una ruptura no pasa demasiado más, uno le debería aconsejar al gobierno que vaya a la ruptura.
No, pero ¿por qué? No, es que vamos a ver.
Porque si no tiene que aceptar hacer cosas que no tiene ganas de hacer.
Es que, bueno, por eso te digo, por eso lo que yo pienso es lo siguiente. Vamos a ser independiente de quién sea la siguiente administración. Supongamos que vos sos ahora el ministro de Economía y no sé, por algún motivo no te gusta el fondo, no querés firmar, no firmás. Muy bien, ahora vas a ser presidente. Eventualmente vas a ser presidente en diciembre. ¿A vos te parece que podés continuar con esa situación? Yo creo que incluso vos mismo te vas a dar cuenta, ups, mejor que lo revierta, porque esto así no duro mucho más. La inflación se va al 300%, o sea, me voy a ir a los 6 meses de mandato. Entonces, yo creo que independientemente, o sea, este señor que planteas vos, se va a revertir por las buenas o por las malas, porque en algún momento, si es no hay arreglo, se produce este escenario catastrófico que vos planteas, bueno, una vez que suma la siguiente administración en diciembre, sea quien sea, lo va a tener que revertir, porque si no, no duran 6 meses. Y yo creo que la gente está haciendo ese análisis. No importa a quién llegue, lo van a tener que cambiar a esto.
Yo, un escenario que tenía en mente, no sé si comparten, es que puede tener la idea del fondo, ¿no? Dice, mira, a estos estiralo, y después más o menos, qué sé yo, darle la guita para que nos pague, o sea, que hagan el asiento, y faltan pocos días para un par de semanas para llegar a las elecciones, a las PASO, veo cómo es el resultado, y con ese resultado me doy una idea con quién voy a tener que negociar en el futuro. No sé si puede ser una especulación que estén haciendo.
Eso es lógico.
Del lado del fondo. Hoy no sabés con quién va. ¿Eh?
Del lado del fondo.
El fondo puede estar pensando, bueno, vamos a estirarlo lo más posible. Esto. Hasta que nos acerquemos a las elecciones, pues firmamos cualquier cosa. Típico de eso suele pasar, que firmás cualquier cosa, te levantan el pulgar, bueno, dale, sigue, que siga, que pague ahora. Pero no te doy un mango más de lo que tenés que pagarme. O sea, no te doy nada en realidad. Anotás que te pagué, anoto que me pagaste. Y cuando veo el resultado de las elecciones, si hay un número marcado, que marca una tendencia muy clara, ya sé con quién voy a tener que negociar después. Tal vez sea ese un escenario que estén manejando dentro del fondo.
¿Te parece que cambia dependiendo? O sea, supongamos que piensan que va a ganar el oficialismo. ¿A vos te parece que cambia lo que el fondo va a hacer? Supongamos que, o sea, porque nuevamente el fondo va a decir, mira, yo creo que el fondo me parece que se maneja un poco más abstracto. Mira, acá hay una transición y tenemos que ver la siguiente administración, cómo va a llegar, no importa quién sea. O sea, el asunto que, en algún momento queremos que nos pague, y si eso va a ser un caos, no nos van a pagar. Entonces tenemos que empezar a exigir ahora, ¿no?, ciertas medidas, y yo no creo que va a ser independiente. O sea, básicamente yo pienso que están pensando, si no quieren hacer nada, o sea, lo correcto sería que esta administración empiece a pensar en una transición, empiece a hablar con los posibles candidatos, que no es que vayan a nada, pero vamos a hablar con la gente a ver qué hay, qué, si usted gobierna, qué vamos a hacer, colaborar en una transición, y en esa transición hay que hacer cosas, ¿no? Independientemente de quién las haga. Yo pienso que el fondo está pensando en eso. Acá hay que manejar una transición, y la transición consiste en, tenemos que pincelar los precios relativos, avanzar en el tipo de unificación del tipo de cambio, de cosas fiscales. O sea, estas son las cosas que habría que hacer alguien que es serio, que es serio sobre esto. Si no son serios, hacemos lo que decís vos, Roberto, le damos el asiento contable, y en algún momento te van a dar cuenta que esto así no funciona y van a tener que hacer lo que hay que hacer. A lo mejor estoy muy optimista en ese sentido, pero yo creo que el curso de acción está muy claro y un poco independiente de los actores, a pesar de ellos mismos, te diría.
La hipótesis de un triunfo arrollador de la oposición en las PASO te genera el escenario donde es más probable que en octubre gane la oposición, pero no está cerrado. No va a estar cerrado desde el punto de la voluntad del oficialismo de aceptar cualquier cosa. Yo creo que donde se define la cosa es en octubre. Entonces la verdadera transición es octubre-noviembre. Hoy lo que va a haber, si es que hay un triunfo arrollador de la oposición en las PASO, es que la encuesta, que es las PASO, sale muy favorable, y entonces cambia totalmente las expectativas del 24 para adelante. Pero son expectativas. Yo creo que ahí la negociación con el fondo no va a ser formal todavía. No puede ser formal porque el gobierno no va a aceptar esto, me parece, porque van a pelear hasta el último momento, digamos. Inclusive no reconociendo el resultado de las PASO. Entonces ahí yo creo que la transición verdadera va a ser de octubre a diciembre, que es muy poco tiempo. Por eso que sería bueno que de alguna manera empiecen a hacerse reformas ahora. Exijamos, la sociedad exija reformas ya, de la forma que sea, y los que están en los medios de comunicación tienen, me parece, una tarea importante: exigir ya las reformas, ya las correcciones que se hagan, que la sociedad presione para que esto empiece a caminar, porque si no va a haber muy poco tiempo. Y el 24 después va a ser mucho más doloroso.
Bueno, a ver, yo creo que esto te va a dejar el peor de los escenarios. Cosa que se presenta
si puede, escenario. Si puede. Porque si, puede. Si hay corrida de depósitos en dólares y en pesos, no van a poder. Ese es mi punto de hace tiempo.
Barajemos un segundo este escenario. Sí. En agosto del 2019 le saca 15 puntos de ventaja, no me acuerdo, cosa por el estilo, el kirchnerismo a Cambiemos.
Y ahí tuviste la corrida. La elección que cambia de la Argentina.
Claro. Ahora, ¿sería un escenario inverso el de ahora? O suponete que Cambiemos le saca una diferencia muy grande, que te marca ya un resultado casi irreversible.
Casi irreversible,
levantable. O sea, irrevantable. Entonces, bueno, sí, el próximo gobierno junto por el cambio, más canudo. Y más o menos vas a tener definido también quién va a ser, si Larreta o si Patricia Bullrich. Pero más o menos vas a tener una idea de con quién vas a hablar. y el mercado va a tener una idea de para dónde puede más o menos ir la economía. Quiere, en ese caso yo puedo pensar, bueno, seguro que van a modificar el tipo de cambio, saco los pesos ahora del banco y compro dólares o compro no sé qué. Pues yo, la pregunta es, ¿por qué hasta ahora hay pesos en los bancos y no se produjo una corrida, dado la brecha fiscal que tenemos, que es casi del 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la restricción que hay ahí? ¿Por qué no se produce?
Que la gente
¿Alguna no idea, quiere. Carlos, Héctor?
Bueno, es complicado comprar dólares en el mercado negro, ¿no? O sea, no puede comprar a puchito, pero las operaciones más grandes son más complicadas, ¿no? Yo creo que hay un problema
si de restricción. ¿Compras, compras en el MEP o compras en el contado con liqui? Creo que después no podés importar o te complican
las. Por eso, te complican la vida. Sí, por eso, pero digamos, te pueden complicar la vida. Y yo creo que, nuevamente, ahí yo juegan las expectativas. Yo creo que yo no sé si la sociedad va a reclamar los ajustes, pero los mercados lo van a reclamar, y yo creo que los mercados tienen claro, mira, esto no va a durar mucho. Y entonces, y además yo creo que el escenario de la corrida, viste, sería nefasto para el país y para la administración que venga, cualquiera sea su denominación política, sí. Porque se vas a encontrar con una destrucción total de la confianza. Y va a ser, casi te diría, otra vez volvemos como el 2001. Entonces, yo creo que ese escenario no va a pasar, porque la gente sabe que es tan terminal que el fondo no lo va a tolerar, que esta administración no lo va a tolerar. Entonces, te quiero decir, va a haber un arreglo con el fondo. Y con eso la gente se va a quedar tranquila. Un arreglo en el sentido de lo que decís vos, Roberto, ¿no? Te doy para un asiento contable.
Sí, porque bueno. Tenemos que ir a la publicidad política y volvemos en 3-4 minutos.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant deux chansons.
Acá estamos de vuelta. Decía, estábamos, vos estábamos, Carlos, estábamos barajando el tema, acuerdo con el fondo o no acuerdo con el fondo. Coincidimos que mucho no va a cambiar, y digamos, salvo Héctor, que tiene alguna duda si hay default o no. Carlos y yo creemos que no pasa más nada, o sea, peor que esto no va a ser. Héctor todavía tiene su duda. La duda es para dónde se dispara el mercado si el resultado electoral es muy favorable a Juntos por el Cambio. ¿Se repite el escenario del 2019 o no se repite? Carlos, si yo mal no te entendí, para vos se repite.
Parcialmente, menos porque Juntos por el Cambio tampoco tuvo una actuación estelar y terminó también con control de cambios, haciendo una cesación de pagos, o sea. Tampoco es que tuvo una actuación tan estelar como para decirle vamos a dar un cheque en blanco, pero creo que esta situación es tan increíblemente perversa, te diría, que yo creo que ya todo el mundo sabe que acá algo hay que normalizar. Algunos precios relativos va a haber que corregir, el déficit fiscal hay que bajarlo, no puede ser que tengamos empresas públicas que pierden plata mientras todavía tenemos chicos que se están muriendo de hambre, ¿no? Esa plata tendría que ir a proteger a los chicos y no a pagar aerolíneas que son ineficientes. O sea, yo creo que hay esta cosa de que el cambio se viene, y por lo tanto, y por eso pienso que acuerdo con el fondo, en el fondo no importa, porque si no hay acuerdo se va a tener que revertir. Se va a tener que revertir y pronto, ¿no? Esa es la diferencia que tengo con Héctor, que yo creo que justamente como la gente sabe que esto se va a revertir, a lo mejor soy un optimista, demasiado optimista, pero como yo creo que la gente o los mercados van a, en algún momento van a decir, mire, esto va a explotar. Justamente sabemos que después de las explosiones viene el movimiento inverso en general, ¿no? A menos que nos convertamos ya en un país que desciende ya. No sé, nos convertimos en Somalia, Sudán, que no creo que lleguemos a eso, ¿no? Pero en un país recuperable. Yo creo que somos un país recuperable, y justamente.
Categórico, ¿eh? No sería tan
de los riesgos de ser argentino. Dígame que introduzco un poco alguna opinión un poco diferente. Para empezar, lo que yo decía es que ustedes creo que los dos sostienen que va a haber acuerdo, que no vale la pena discutir. Bueno, yo también creo que va a haber acuerdo, no vale la pena discutir, no hay diferencia, pero creo que si hay ruptura, la cosa es más complicada, nada más. Pero vamos al hecho de que haya una victoria fuerte en las PASO de la oposición. Yo creo que no es la contracara de lo que ocurrió en el 19, porque fue más imprevisto lo del 19. Esto me parece que está más previsto. Es decir, si uno mira la opinión generalizada, está la sensación de que Massa fue un salvavidas para tratar de ver si pueden hacer una cosa un poquito mejor. No, para el oficialismo. Para ver si podían hacer una cosa un poquito mejor, porque la otra alternativa de Guado de Pedro o la de Grabois ahora serían alternativas que no pueden levantar más del 20% de la voluntad de la gente, 30%, qué sé yo. Entonces, a mí me parece que hay como una concepción de que las PASO van a ser ganadas por la oposición. Entonces, no sé si va a ser tan fuerte la reversión de expectativas como sí lo fue en el 19. ¿Me explico lo que estoy diciendo, no?
Sí, o sea, en definitiva, sí, que está diciendo que ya estamos favorecidos de este cambio de expectativa, que el cambio de expectativa es justamente contestando la pregunta de Roberto. ¿Por qué no hay corrida? Y justamente porque existe la percepción de que este curso se va a cambiar.
¿Por qué no se van más empresas de la Argentina? ¿Por qué la gente sigue sembrando? ¿Por qué la gente sigue depositando? Porque la verdad es que dentro de 6 meses, esto es otro país. Que no cree, a lo mejor va a ser un desastre los primeros meses del próximo gobierno, pero es otra administración. Yo creo que eso está descontado de alguna manera.
Y sabemos, o sea que le juega a favor a Massa de alguna manera.
Claro.
Bueno, digamos, le juega a favor al país. No, le juega a favor al país.
Sí, claro, porque si no sería más dramático todo el proceso.
Imagínate el escenario
a Massa. ¿Cuál sería? ¿Qué sería lo peor? ¿Cómo? Es que sería peor para Massa que el dólar esté saltando, tengas corrida financiera, etcétera, sí, y cambiaria, a esta situación donde tenés corridas, pero qué sé yo, no sé, viste, hacen el chiste de mandarle a la FIP, a la policía, al microcentro para controlar a cuatro candidatos.
Los arbolitos.
Que
sea,
a los liquidadores, a los que anotan.
En vez de ocuparse del narcotráfico, se está ocupando de si el dólar es el blue o no el blue. Pero bueno,
también ahí hay un riesgo, ¿no? Ahí hay un riesgo, es decir, que si muchos estamos descontando que el año que viene es diferente y por consiguiente no tomamos decisiones drásticas negativas ahora, facilitamos la coyuntura para que el candidato del oficialismo diga: ¿vieron que está tranquila la cosa? ¿Por qué no seguimos conmigo? Ese también es un riesgo.
Bueno, esa también lo que pasa, pero en ese escenario implica que no rompen con el fondo. O sea, coincido contigo, pero si no fuera una administración, esta diría: bueno, en ese escenario que nos favorece, lo último que queremos hacer es romper con el fondo.
Claro, no hagan olas.
Claro, no hagan olas. Claro, entonces, sí, yo creo que el tema del fondo no lo tenemos que discutir, porque yo creo que primero, 99% se va a arreglar algo. ¿No? Algo se va a arreglar, no va a haber una ruptura formal. Y lo que tenemos que discutir es si estuviéramos en el fondo, ¿no? Si vos, Roberto, tuvieras hoy el director del fondo y tuvieras que diseñar un programa para Argentina, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que le dirías al candidato de ahora, o sea, a los que están ahora? Y que, pensando vos en la administración futura, no sabés de qué signo va a ser, ¿vos qué harías? ¿Cuál sería tu plan? Porque yo creo que en definitiva eso es lo importante, saber qué es lo que habría que hacer comparado con lo que se hace.
Ahora, Roberto es el entrevistador, no el entrevistado, así que tendríamos que responder nosotros, Carlos.
Si yo soy Georgieva, ¿no?
Eso te pregunto. Sí, bueno, si vos sos Georgieva.
Hablo con los que deciden políticamente y digo: che, a ver, los números no le dan ni por casualidad a este tipo, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Le subís el pulgar? ¿Le aprobamos para que le hagamos el asiento contable o no? Decime vos. Porque esto es, digamos, yo tengo que poner la firma acá en algo que es impresentable. ¿Qué hago? ¿Sí o no? Antes de seguir debatiendo, mira, yo leo acá en Clarín en este momento, en la tapa ponen: tras pedir un dólar más alto, el FMI dice que el acuerdo aún no está y que se mantiene la exigencia de ajuste fiscal. Yo no sé si lo están estirando a propósito o no, ya a esta altura del partido no tengo ni idea, te digo francamente. Pero si yo estuviese en el lugar de Joseba, le preguntaría lo que tienen que decidir políticamente. Porque la verdad es que no tenés otra opción. ¿Qué vas a hacer?
¿Y qué van a decir? No, pero me parece que Carlos está diciendo otra cosa, creo, ¿no? Sí, yo lo entendí mal. Carlos estaba tratando de pasar un salto a qué debería ser la Argentina de acá en adelante.
No, si vos fueras, o sea, si fueras un técnico, vamos a poner, olvídate la parte política, si fueras un técnico en este país complicado, que tiene un gobierno que ha hecho desastre tras desastre, que viene una administración que todavía no está claro qué va a ser, ¿no? Ni siquiera saber dentro de la otra administración, hay distintas tendencias, más unificar, no unificar, porque vamos a aclarar, tampoco es que la oposición tenga muy claro qué va a hacer con el dólar, lo vamos a liberar, pero en 6 meses, ¿no? O sea, no está tampoco tan claro. Entonces yo te estoy preguntando, Roberto, y a lo mejor vos me querés hacer la pregunta a mí después, pero la pregunta sería, si vos fueras un técnico, ¿no? Y tenés este programa complicado de un país que está en transición, ¿cómo lo diseñarías para beneficiar al país independientemente de quién está a cargo del gobierno?
No lo puedo beneficiar. Mi respuesta es: no podés beneficiar a un gobierno que no tiene nada de credibilidad. Y tenés a un tipo que, al mismo tiempo que el ministro de Economía, es candidato a presidente, cosa que es inédito en la Argentina, pues él está heredando su propio lío, en todo caso, si tiene aspiraciones a ser presidente. Pero yo, como funcionario del fondo, no podría jamás poder ayudarlo, porque digo, mira, estos tipos no tienen credibilidad de ninguna clase. Cualquier cosa que yo les diga que haga, no va a resultar. Se tiene que hacer reformas estructurales. Esas no las van a hacer. ¿Qué le puedo pedir? Y mira, baja un poco más el gasto público y terminá con esto de todos los múltiples tipos de cambios que tenés. Devalúa algo y no querés hacerlo. Y bueno, a ver, si yo le digo devalúa algo, lo estoy volteando. Política y económicamente lo estoy volteando. Porque el tipo, cuando haga subir el dólar, se le va a descontrolar bastante la situación, ¿no?
No, pero la pregunta que yo te hice era el beneficio del país, no por la administración. O sea, vos pensás que el beneficio del país,
si yo tuviera que hacerlo, volteo. En beneficio del país.
Quiero decir, económicamente vos harías la devaluación y, digamos, la consecuencia política ya es otra cosa, ¿no? Pero vos pensás que habría que hacer una devaluación.
Te digo, mira.
Pero no hay nada. La devaluación solo no arregla nada.
Obvio. En beneficio del país le diría: tenés que hacer una reforma laboral, tenés que hacer una bajar el gasto público, bajar el déficit fiscal y bajando el gasto público. Tenés que reformar el sistema tributario.
Me parece importante lo que está planteando Carlos en este sentido. Es decir, si uno fuera funcionario del fondo técnico a este gobierno, en este lapso, donde es imposible hacer todo eso, ¿qué es lo mínimo que le estamos pidiendo? Y yo diría, de vuelta, que no hagan olas, lo que dijimos recién. Es decir, tratar de llevar adelante este proceso sin agregar más problemas. Es decir, no se te ocurra aumentar el gasto, no se te ocurra
seguir perdiendo reservas, lo cual...
No se te ocurra implica, seguir perdiendo reservas...
Lo cual implica hacer algo con el tipo de cambio, ¿no? O sea, es inevitable.
Aumentar el ritmo de devaluación diario, despacito...
Ahí, discúlpeme, pero están dicho con afecto, están delirando. Si no te cumplen, le flexibilizaste todas las veces que quisieron el acuerdo y no te cumplieron. Por más que le digas todo eso, no te van a cumplir. ¿Qué te va a cumplir?
No es eso lo que está diciendo Carlos, me parece, si yo no le entiendo.
No me cambie la pregunta de Carlos, porque si no me vuelve loco.
Carlos,
si yo fuese funcionario del fondo, ¿qué haría en beneficio del país? Esa fue la pregunta de Carlos.
Económicamente.
Soy funcionario del fondo, ¿qué le digo a Massa respecto de este lío que tiene acá? Y le pondría las exigencias que tengo que ponerle. Para que la economía, por lo menos, él pague el costo político de corregir los precios relativos antes de las elecciones.
Eso está peor.
Por lo menos eso. Corregime los precios relativos, tipo de cambio, tarifa de servicios públicos, sacar los precios máximos, etc. Eso sería lo mínimo que yo tendría que pedirle. De ahí a que el tipo después cumpla, es otra historia.
No, no, es otra cosa, claro.
Y claro, por eso,
pero mi pregunta iba a lo siguiente. Mi pregunta era, independientemente de la consecuencia, o sea, como técnico, yo no puedo evaluar las consecuencias políticas. Incluso si mi recomendación es buena y es buena para el país, pues sí, bueno, capaz que lo sale beneficiando, porque se normalizan un poco las cosas, se calman los nervios. O sea, yo no estoy tan seguro de que, o sea, yo sé que está preocupado el gobierno por una devaluación, yo no estoy tan seguro que sea tan malo, porque si devalúan ahora, la gente va a empezar a decir, bueno, estamos caminando en la dirección correcta. Y para mí eso sería muy importante, y lejos de dañar al gobierno, diría, bueno, por fin hay un poquito de sentido común. Entonces, yo, ¿sabés qué? Yo le recomendaría más a mí de devalúe, porque a usted esto le va a beneficiar, va a haber una mejora de las expectativas. Gente se va a dar cuenta que estás dando los pasos en la dirección correcta. No le pedimos que sincere todo de la noche a la mañana. Estamos en transición. Y lo que le pedimos es que esta transición colabore un poquito.
Pero Carlos, una devaluación in abstracto me parece que te lleva un despelote. Yo creo que tendría que hacer alguna cosa más para que el flujo, ni monetario. Bueno,
eso sería problema de él. El problema de él, mira, la meta acá, ¿viste? El objetivo acá es no perder reservas, ¿eh? Es más, dejarla al siguiente administración. Incluso supongamos que te sucedas a vos mismo, vos no querés llegar sin reservas. Entonces, ¿viste? O sea, es una buena. Estás demasiado enfocado en el corto plazo. Pensás si vos estuvieras ahora en el Ministerio de Economía, Héctor.
Claro,
y la esposa presidente, ¿vos querés llegar sin reservas al mandato?
No, seguro.
Por tu propio beneficio, vos querrías acumular reservas y tendrías que hacer algo al respecto. Evaluar sería una, y si tiene que venir con otra medida, la vas a tener que hacer, ¿no? Ahora, si no, te vas a pegar un tiro en el pie, ¿no? Pero yo creo que no se. Mi pregunta era más en el tono positivo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Si yo fuera economista, ¿qué puedo hacer? Una contribución que sea en beneficio del país y a lo mejor de rebote para la administración actual. No me importa. Si el país se beneficia, ¿qué importa quién sea el signo político que gane?
Igual, vamos a tratarlo. Dentro, Massa está con el kirchnerismo y ya tiene el discurso típico del kirchnerismo. El fondo tiene la culpa de todo, etcétera. Además tiene una posición muy clara y muy contradictoria, porque si van a negociar con el fondo es el capitalismo salvaje. Si van a negociar con los chinos, que no saben lo que están negociando, son casi la inmaculada concepción que te viene a
ayudar. Los chinos son
unos filántropos, el fondo son los malos de la película. Ese es el discurso político típico de ellos para el núcleo duro, lo cual de alguna forma te está mostrando que no están pensando en conseguir muchos más votos allá de un núcleo duro que ellos tienen. Massa se dio cuenta que no va, probablemente no pesque votos más allá del kirchnerismo duro que lo acompaña, ¿no? Porque mirá la boleta y es él y el kirchnerismo.
A mí me parece que Carlos dijo algo que a mí me sonó raro y me gustaría revisarlo un segundito. ¿Vos ves la devaluación aislada?
Lo que yo digo es que, digamos, por lo que dice Roberto, pedirle a esta administración que haga las reformas que ya ha dicho que no va a hacer, ¿no? Yo digo, como ¿qué se le puede pedir? O sea, una hipótesis de mínima, es decir, mira, estamos en una transición y supongamos que esta misma administración se suceda a sí misma, que ganen, supongamos, ¿no? Que sea un escenario improbable.
Sí, sí.
¿A vos te conviene llegar al siguiente mandato sin reservas? No. Entonces, por tu propia conveniencia vas a tener que hacer algo. Una de esas medidas va a ser devaluar, porque viste, tenés que mejorar el precio relativo a las exportaciones y sanear todo el tema del comercio exterior, y eso si no lo querés acompañar de otras cosas va a ser complicado. Si lo acompañás de otras cosas, incluso puede ser mejor. Lo que yo entiendo, vos Héctor me está diciendo, bueno, devalúan y entonces todo, sí, más o menos zafan con las reservas, pero
Perdón, déjame que diga más o menos por dónde viene lo mío. No es el tema de las reservas, sino el tema de la inestabilidad que te genera una devaluación así en el aire. Porque lo que vos estás pensando es una modificación del tipo de cambio real.
Ah,
¿no es cierto? Vos sí. estás planteando Bien. Que lo que necesitamos es que el peso sea más barato, el peso oficial, el peso para el comercio exterior sea más barato. Entonces, pero lo necesitamos en forma real. Si nosotros devaluamos un 30%, ponele, ¿cómo te garantizás de que no haya un pass-through si tenés todo el resto de la economía igual, todo el resto de la macro igual?
Para la audiencia.
Sí, perdón.
Que se traslade a precios.
¿Sí? Que se traslade, claro, sí. que del 30% que hiciste de devaluación, que se fue de, no sé, de 250 a un 30% más, 270 a un 30% más. Eso no va directamente a precios y en dos meses tenés que volver a devaluar lo de siempre, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí es importante ver que la macro en sí es como un juego que hay que tratar de acomodar para que si vos querés realmente hacer la devaluación, aunque lo necesitas, lo acompañes desde el lado fiscal y monetario. Una alternativa sería, yo no quiero perder más reservas, yo no intervengo más. Tipo cambio libre.
Sí,
Y que se ponga donde sea.
Tengo que ir cerrando porque lo tengo a Carlos Curie esperando turno para su comentario, pero yo diría, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. Ya Massa dijo que la posición del fondo era generar más inflación. Cuando dice eso es porque le está pidiendo que aumente el tipo de cambio. O sea, le está diciendo, mira, tenés que devolver la moneda, el peso, porque ese tipo de cambio que tenés no sirve para nada. Se lo están diciendo. Entonces, él interpreta lo que vos estás diciendo, Héctor, que modificar el tipo de cambio, o sea, devaluar el peso, significa generar más proceso inflacionario. Igual lo va a tener, porque la emisión que se está mandando ahora, desde fines de junio y ahora en julio, para finalizar en diciembre, le va a dar una inflación que van a publicar en agosto, que va a ser gigantesca. Está bien, no sé si la publican antes de las elecciones o después de las PASO. La verdad es que no me acuerdo. Creo que es antes de las PASO, pero no me acuerdo. De todas maneras, el horizonte es complicado. Bueno, lo tengo que dejar porque lo tengo que Carlos Curie esperando. Pero obviamente la podemos seguir, nos quedan muchos temas para seguir debatiendo.
Claro, sí.
Si bien nos vamos a reunirnos por Zoom los martes, como veníamos haciéndolo, por lo menos lo hicimos hoy en la radio. Bueno, Carlos, te mando un abrazo, espero que no tenga mucho calor ahí en Estados Unidos, así que
espero que baje. Bueno, gracias por la invitación, siempre es muy estimulante la charla con ustedes.
Gracias, Carlos. Héctor, un abrazo. Gracias. Y Carlos, ¿cómo andás? Gracias. Acá estábamos debatiendo qué pasó si no llegamos a un acuerdo con el fondo.
Si quieres, es muy difícil saberlo. Yo recordaba la situación de Cigó después de Martínez de Hoz, que devaluó un 10%, un poco, porque se lo requería así la macroeconomía, y terminó devaluándose más del 100% de la moneda.
En realidad,
allá por el año 72.
En el 82.
En el 82.
Perdón, 81. Fue en el 81.
81. Fue en el 81,
exactamente. En el 81, que le pide en febrero que modifique la tablita y a Martínez de Hoz, que aumente el tipo de cambio un 10%.
Exactamente.
Y le evalúa un 30%. Dice, hasta acá llegamos. Y el que apuesta al dólar pierde. Famosa frase. Después devaluó otro 30% más y terminó el año con un 400%.
Terminó con exactamente.
Una cosa por el estilo fue.
Exactamente. Sí. Con lo cual, finalmente, es muy difícil la situación, no hay mucha visibilidad sobre qué debiera hacer el gobierno o qué debiera pedirle el Fondo Monetario en esta circunstancia donde no va a haber medidas de base, ni medidas monetarias, ni fiscales como para sostener el tipo de cambio una vez liberado. Liberar el tipo de cambio o hacer flotar de alguna manera el tipo de cambio sin las medidas de base me parece que es muy temerario en Argentina. Por el pass-through que tenés, por el pass-through a los precios, ¿no? Por el incremento de precios.
Lo que debatíamos es la gente del fondo, los técnicos, la decisión política, los técnicos. ¿Qué te dicen? Vos sos Massa, yo soy Massa y voy y te digo, che, renovame, y vos me decís, mira, algo tenés que hacer, tenés el tipo de cambio, lo tenés atrasado, la tarifa de los servicios públicos lo tenés atrasado, el déficit fiscal lo tenés para el diablo, no cumpliste con las metas fiscales ni con las metas de reserva, no cumpliste con nada.
Es que en realidad el fondo tiene que decir el deber ser, Massa tiene que firmar el deber ser y después no lo va a cumplir y le van a desembolsar el dinero de todas maneras.
Sí, el escenario que se vuelve a repetir.
Exactamente. Yo creo que finalmente vamos a terminar en eso. Yo no creo que el fondo deje a la Argentina en default, porque eso sería aislarlo del mundo. Y me parece que hay una cuota de responsabilidad del fondo que el staff del fondo tiene con Argentina que no le permitiría dejarlo solo. Pero claramente el fondo, el staff tiene que decirlo, el deber ser, y tiene que firmar el deber ser. Y después, si Massa lo cumple o no, es un tema de la Argentina y no del fondo. Mientras tanto, le van a desembolsar. Exactamente, le van a desembolsar lo que tenga que desembolsarle por lo pagado, ¿no es cierto?
Sí. Y te devuelvo lo que me...
Pero lo que me pagaron.
No pagaron nada, creo que están atrasados en el pago.
No, bueno, pero tienen un par de cuotas que el fondo no le desembolsó, justamente por esto, porque no llegaron a un staff level agreement y que se la tendrían que... le tendría que dar la liquidez, devolver, le tendría que dar la liquidez el fondo. Pero
a fin de mes le tiene que hacer otro pago.
A fin de mes le tiene que hacer un pago porque está, sí, exactamente, porque le están debiendo un pago y medio, de hecho.
Sí. O sea que ya en mora estamos.
En mora estamos, exactamente.
Exactamente. Bueno, te llevo los tres minutos
que me llevas a mi tema. Rápidamente.
Es 4 minutos me queda, ¿verdad? Sí. Yo te hice una pregunta hoy, pero no sé si es
ese hoy, tema. Hoy me hiciste la pregunta sobre China. En realidad, bajo el agua, debajo de la superficie, hay un cambio en las reservas chinas. Como vos bien sabés, pero pocos saben, sí. China es el primer acreedor de los Estados Unidos, ¿no es cierto? El acuerdo chino-americano es, yo, Estados Unidos, te compro todo lo que quiero comprarte, y con el dinero que te pago, con los dólares que te pago, China lo invierte en treasury bills, en letras del tesoro americano. Allá por el 2013 llegaron al pico de 1.3 trillones de dólares de bonos del tesoro americanos, que fueron con el tiempo diluyéndose, porque de vuelta, debajo de la superficie hay un movimiento de diversificación, sí, de divisas. Hay, que no solamente pasa en China, pasa en todos los países, con el surgimiento del euro y con el surgimiento del euro, muchas reservas internacionales pasaron a ser euros. La política de los bancos centrales cambió radicalmente en los últimos 10 años, que fue de tener solamente dólares a tener una canasta de monedas similar a la ponderación de su intercambio comercial con los diferentes países. Bien. Y a eso le tenés que sumar las tensiones que existen entre Estados Unidos y China, y la necesidad de China de tener de empezar a competir con el clearing de los dólares americanos, teniendo un clearing de yuanes chinos o de renminbis para todo el bloque asiático. Esa es una ambición que tiene China, que la está cumpliendo paso a paso. Con lo cual eso va a hacer que China diversifique aún más sus tenencias de letras de tesorería americanas, y con lo cual va a bajar su stock.
Menos.
No, va a bajar, van a bajar el stock de letras de tesorería americana claramente. Es un conjunto de ambas cosas, en realidad. Es el conjunto, uh-huh, es la diversificación por un lado y las tensiones por el otro, y la ambición china de tener un clearing house, una caja de compensación en su propia moneda para todo el bloque asiático.
pero no estén comprando oro todavía, o puede ser que estén comprando oro. Pues yo lo que había visto
puede ser que dentro de la diversificación tenés el oro también, obviamente.
Bien.
En dos palabras te digo lo que pasó en la semana. Hay muy poca
visibilidad. Se me acabó el tiempo.
Ah, bueno, entonces lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana que viene, si te parece.
Dale, me parece muy bien.
Y contar lo que pasó este y la que viene.
Dale, con mucho gusto. Te mando
un abrazo. Nos vemos hasta el jueves que viene. Gracias, Carlos Curi. Gracias, Carlos Sarazaga. Gracias, Héctor Mario Rodríguez. Nos vamos hasta el jueves que viene. Que la pasen bien.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.